tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El pasado primero de mayo, el pasado sábado primero de mayo se celebró, como todos los años, el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. La jornada comenzó con actividades descentralizadas bajo la consigna Primero la Vida, Primero el Trabajo, que incluyó puestos de recolección de firmas contra la LUC y una campaña de donación de alimentos para ollas y merenderos populares. Un primero de mayo distinto, no solo por las condiciones atípicas fruto de la emergencia sanitaria, sino porque la jornada tuvo un especial hincapié en el género y las políticas públicas, con énfasis en la cultura. Por eso estamos en contacto con la artista, diseñadora teatral, escenógrafa e iluminadora, Claudia Sánchez, parte de la idea y producción detrás de la jornada. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer ser parte. Gracias.
Bien, contanos un poco sobre el diseño del acto. ¿Cómo recibiste la invitación como actor cultural?
El Pizzanete se contactó con Marina Perkovic porque vi la necesidad de armar un poco más esta instancia que iba a ser tan atípica dentro de los actos del 1 de mayo. Con Mariana estamos trabajando en este momento en María de Buenos Aires, una ópera que va a hacerse en el Sodre, que ahora se pospuso, y entonces Mariana me contacta y empezamos a armar juntas ideas sobre cómo podríamos encarar una cosa tan atípica, ¿no? Entonces sabíamos como en principio muy pocas cosas, como que las oradoras iban a ser mujeres, como que bueno, iba a ser una transmisión, que... Entonces dentro de eso empezamos a armar un discurso, a cuidar un montón de cosas que tenían que ver con la seguridad y la seguridad a nivel de salud, y diseñar cuál iba a ser como el approach, digamos, del primero de mayo hacia la sociedad. Entonces ahí aparece la idea de vincular a los niños como portadores de mensajes, como seres a quienes, a las niñas, seres a quienes queremos escuchar, y que en esta situación están como en un lugar como bastante escondido. Entonces de ahí salimos a la convocatoria a los niños a dibujar mensajes a las trabajadoras, y los trabajadores que están como en la primera línea, digamos, quienes están jugándose la vida o permitiendo mantener nuestra salud. Y eso generó como, tuvo una repercusión que fue como hermosa, como lo que apareció desde el primer día. Hubieron un montón de mensajes muy emocionantes, y entonces como integramos en el discurso del PCNT y de este primero de mayo tan potente, esa otra visión de una pandemia y de un primero de mayo, las dos cosas.
Claudia, ¿qué puede aportar justamente esta mirada desde el género a este día tan especial de reivindicación de los derechos de las y los trabajadores?
Y en realidad mucho, porque realmente hay mucha diferencia. O sea, hay algunas cosas que contemplamos como con mucha prioridad, como por ejemplo la utilización del lenguaje inclusivo a la hora de crear discursos. O sea, todo lo que estaba planteado desde la difusión, desde los discursos, desde un montón, o sea, de toda la comunicación, estaba pensado de eso, ¿no? Todo, casi todo lo que teníamos estaba con lengua de señas. O sea, en mi cabeza no se me viene como muchas cosas que, o algo puntualmente que me acuerde que no tuviera lengua de señas, por ejemplo. O sea, como una preocupación y un cuidado, creo, por la inclusión, porque todas y todos y todes nos sentamos representados en el día de todos, y de todes y de todas. Eso es fundamental, el cuidado para mí. Eso es una cosa que nos encargamos de trabajar como fino. Mariana trabajó con las oradoras, o sea, el trabajar la contención, o sea, el trabajar la contención de, del discurso, de la libertad, de la seguridad, de trabajar lo escénico también, ¿no? Porque para ellas no es lo mismo, no es lo mismo saber que tenés miles de personas en la plaza o no, o en otro lugar público a quienes podés mirar, que tenés una cámara, la sala estaba súper vacía, tenían que mirar la cámara, como un montón de cosas que tienen que ver con la contención de esa situación, y creo que eso es una cosa como relevante, de diferencia, como, no es discursivo, bueno, sí es discursivo, es diferencia política en algún punto, y nada, y eso fue como, fue interesante encontrar esa apertura desde Kitsenete para eso, creo que bien. Eso fue como bien visible.
Claudia, sin duda que ya habitualmente, en circunstancias entre comillas normales, ya de por sí la cultura es un rubro muy particular a la hora de subsistir con respecto a muchas dinámicas para sus trabajadores y trabajadoras, pero obviamente que en particular en el contexto de pandemia se ha golpeado aún más duramente por todas las actividades que están completamente cerradas y además también por distintos apoyos que, digamos, a nivel del Estado todavía no terminan de ser aportados.
De
¿Cómo podrías describirnos, digamos, hacer un mapeo general de la situación de la cultura en este momento tan particular?
No puedo decir más que es crítica. O sea, puedo decir mucho más, pero digo, tengo que empezar diciendo de que es crítica realmente, de que estamos muy mal. O sea, la cantidad de trabajadoras y trabajadores informales que existe en el medio hace que mucha gente realmente no tenga para comer. Y que además nos enfrentemos a la crueldad de una sociedad en la que todavía no hemos podido lograr el respeto al arte. O sea, yo sé que es duro lo que estoy diciendo y generalizando un montón, pero todavía no hemos logrado hacer entender, o la sociedad tampoco ha tenido como mucha intención de hacerlo, de que lo nuestro es un trabajo, de que no es un hobby, de que nosotros vivimos de esto. Y que yo, Claudia, es lo único que sé hacer. Capaz que, no sé si todo el mundo piensa que es importante, pero es lo que yo sé hacer. Y esto es, o sea, entonces es, te enfrentas a eso, te enfrentas a que de alguna forma alguna parte de la sociedad puede sentir que somos accesorios, y cuando los demás o todos tenemos hambre, el arte o la cultura no siempre llena la panza o no la llena el alma y todo lo que podemos hablar, pero entonces tenés como una doble confrontación de eso, porque tenés por un lado las políticas públicas y lo que tiene que ver con el gobierno y de alguna forma la ignorancia o el sentirnos ignorados a nivel de políticas culturales para cubrir las necesidades de gente que está pasándola mal y que está yendo a comer a las ollas. Hay compañeros, o sea, yo hasta tengo ingresos ceros, entro en los 7.000 pesos y mi laburo, yo laburo como diseñadora en el exterior y no puedo salir a trabajar, no puedo trabajar acá. Entonces, no tengo opciones. Entonces, más es la ignorancia por parte del gobierno y de sus políticos, pero además es como, hay una lucha como mucho más sutil, interna, o más chiquita también, dentro del día a día, que es que este es nuestro trabajo. Esta es nuestra dignidad. Eso es tan fuerte de entender. Esto es nuestra dignidad, esto es lo que nos da dignidad a nosotros, y no es un accesorio, no es un florero, no es Netflix, es arte, es cultura, y es lo que todas deberíamos utilizar para denunciar lo que estamos viviendo. Y lo que pasa es que el arte tiene hambre, entonces no puede denunciar.
Donde a raíz de la pandemia... A raíz de la pandemia, Claudia, justamente, bueno, el gobierno puso este subsidio para artistas recién ahora, después de un año de emergencia sanitaria. ¿Cómo han visto las medidas adoptadas? Ya un poco lo estabas adelantando, que decías, bueno, es arte, no es un accesorio, y hay gente que realmente vive y trabaja de esto. ¿Cómo has visto la actitud del gobierno desde que asumió y desde que comenzó la emergencia sanitaria para con los y las trabajadoras del arte?
Para mí es como, o sea, no siento que haya existido alguna intención de algún cuidado. Obvio que eso está, es mucho más amplio que la cultura, ¿me explico? O sea, no solamente que las medidas son insuficientes, sino que no siento la intención del cuidado, ¿no? De la preservación de esta área, ¿no? Son muchas las áreas que están descuidadas, pero con la cultura no, o sea, las medidas que, o sea, fue eterna la lucha para poder volver a abrir las salas, se transformó en una cosa absolutamente política. Cuando las salas se abrieron, nunca se registraron casos de contagios dentro de una sala y es lo primero que se cerraron. Entonces, de alguna forma, yo siento que una vez más somos como una herramienta. O sea, ¿qué es lo único que nos va a generar pérdidas en esta sociedad? Porque no produce dinero. Ok, cerremos el teatro. Me parece que es fácil, somos fáciles, pero por eso, porque te enfrentas a la falta de peso dentro de la sociedad, ¿no? O sea, no, te enfrentas a eso, a que es demasiado fácil, somos demasiado poco fuertes, inclusive a nivel gremial. O sea, es muy poca la
movilización. Eso te iba a preguntar justo, Claudia. No, porque hablando de a nivel gremial, el peso que tienen los trabajadores y trabajadoras de la cultura a nivel gremial y a nivel de organización de ustedes mismos, ¿no? Uh-huh. A nivel de reivindicación.
Hay un montón de militancia, hay un montón, pero yo siento que estamos un poco quebrados y que necesitamos una sacudida. Necesitamos una seguridad para realmente poder accionar, o sea, no tenemos una super fuerza. Creo que está toda la sociedad agradecida, no puedo ponerme como centro del universo, creo que está muy difícil la militancia y está muy difícil pelear con todo esto. Pero particularmente es eso, hay muchas variantes de esto, porque está dentro de la cultura, están los elencos oficiales y gente que tiene un presupuesto y que nunca le faltó un peso de su sueldo, excepto el descuento que le hizo el gobierno durante este año y medio. Están las salas independientes que tienen otro sistema de trabajo interno, están las salas más chiquitas que no tienen apoyo de nadie. Entonces es como estamos demasiado dispersos y entonces necesitaríamos empezar a juntarnos un poco más y agitar porque no está funcionando, porque no es por acá.
Aparte es un campo muy muy amplio que involucra a los trabajadores de la cultura, pero también al artista como trabajador, al artista que pues su trabajo es justamente la creación propiamente dicha. Y no sé, no ¿cómo ves ese hay respaldo por parte del Estado al artista como trabajador?
Es que yo para el Estado no existo. Yo para el Estado, yo no tengo sociedad médica, no, o sea, si yo no tengo una unipersonal, para el Estado no soy trabajadora, excepto cuando el Estado me contrata. Entonces, ahí estamos hablando de cosas que ya son groseras, por eso decía, es como que te enfrentas a una cosa que viene de años en nuestro medio, ¿me explico? Porque no empezó en este gobierno, viene de años, o sea, que no existe una forma de que nosotros podamos, o sea, mi historia laboral, yo hace 22 años que hago teatro. Mi historia laboral debe tener dos páginas, porque esa historia laboral es solamente los contratos de la Comedia Nacional, alguna cosa, un fortalecimiento que sí tengo mis aportes, o sea, entonces te enfrentas a eso que es mucho más grueso de concepción de cómo define esta sociedad a sus artistas, de cómo, en qué lugar los pone y no pone. Entonces, sí, o sea, yo siento que nos falta trabajar muy fino, muy, muy fino. Eso no quita responsabilidades a quienes tienen responsabilidades. Eso no le quita responsabilidad.
Hay, digamos, dentro de colectivos de artistas, sí, mucha más organización, ¿no? De alguna manera, digamos, que era también como la pata que fallaba a nivel más interno dentro del rubro, que es que, es cierto, nunca existió como un apoyo del Estado real, pero también estaba como muy disperso en general el rubro del arte, y últimamente ha habido muchos más movimientos en ese sentido.
Sí, por suerte, Por suerte, o sea, apareció el grupo que se llama Primer Ensayo, que están haciendo, hicieron performance varias desde el principio de la pandemia. Aparecieron otro tipo de agrupaciones como Uruguay Ilumina, como un montón de grupos. Uruguay Ilumina es el primer grupo de diseñadoras y diseñadores de iluminación del Uruguay, nunca existió nada así. O sea, hay como fenómenos que se están como... que la situación las impulsó a que se generaran a la fuerza y en el último momento, pero que generan un montón de cosas. O sea, lo que hace Primer Ensayo es genial. O sea, plasma desde lo creativo y desde lo artístico en las calles y en lo que hace. Ahora, por ejemplo, están haciendo la serie de fotos con Alejandro Persichetti y el grupo de Implosivo, no me salía el nombre de la sala. Sí, hay que, o sea, ahora vengo justamente de La Verdi, que está haciendo un ciclo de textos con una idea que va a sacar en las redes, y es eso, necesitamos, o sea, hablábamos de eso, necesitamos hacer, necesitamos utilizar lo que sabemos hacer para denunciar, eso es lo que sabemos hacer, el teatro siempre fue eso, el arte es para eso, no es para contentar a nadie, no es para dejar tranquilo a nadie, es para molestar. Tenemos que superar esta situación dura de no tener ingresos, que es muy complicado, porque es muy complicado crear desde eso, pero necesitamos empezar a utilizar la herramienta que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esa herramienta, es lo que sabemos hacer. Y utilizar eso para la denuncia es un lugar que creo que tenemos que visitar un poquito más, que tenemos que instalarnos más en ese lugar, que es ser un poco más molestas. Yo necesito que molestemos un poco más.
Claudia.
Bueno, pero para sí. Eso tenemos que accionar. Dale.
Lo decíamos un poco al arranque a la hora de la nota, que bueno, la jornada estuvo marcada fuertemente por la juntada de firmas en contra de la LUC, ¿no? Fue como un eje central, ha sido un eje central durante los últimos meses, pero sobre todo ayer. ¿Cómo afectan al sector cultural algunos de los artículos y las modificaciones introducidas por la ley de urgente consideración?
Hay algo que está bueno que hayas traído esto, porque es muy injusto hablar del acto sin hablar de toda la jornada previa, ¿no? La jornada previa de recolección de firmas y toda esa militancia fue como la base, ¿no? Como lo que hay que hacer, como donde está el centro de la militancia y del primero de mayo. Entonces, es muy importante agradecer a todas las compañeras y compañeros que mientras nosotros estábamos acá organizando y colgando dibujos, estaban recolectando firmas por los barrios. En cuanto a cuánto afecta la cultura, es un poco complejo porque en realidad también hay... está teñido por la misma concepción de la que veníamos hablando antes. Entonces, creo que lo único que hace es profundizar muchísimo más esa división entre los trabajadores y las trabajadoras y los artistas. Y bueno, para eso es que tenemos que salir a juntar esas firmas que nos faltan y empujar hasta el último minuto para poder llegar. Y ese es nuestro rol desde la cultura también ahora.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Arte.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.